Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso acá, José Luis Ramos. Bueno, la más alta diplomática de Estados Unidos para asuntos latinoamericanos, Roberta Jacobson, se ha reunido con algunos de los disidentes cubanos, con miembros de la sociedad civil, durante su visita a La Habana. Entre los asistentes al intercambio con ella estuvieron José Daniel Ferrer, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Héctor Maceda, Guillermo Fariñas, Marta Beatriz Roque, Antonio González Rodiles y Miriam Leiva. Vamos a conocer detalles de este encuentro con nuestro siguiente invitado, José Daniel Ferrer García, pero también vamos a estar más adelante conversando con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que decidió no participar de este encuentro. Así que comencemos con José Daniel. ¿Qué tal? Bienvenido.
Sí, mira, primeramente mi abrazo fraterno para ti y saludos a los oyentes del programa. Sí, como ya se había dicho, en la mañana de hoy estuvimos 7 miembros de la disidencia interna de la sociedad civil independiente cubana en la residencia del jefe de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Conversamos con la señora Roberta Jacobson y con los demás integrantes de la delegación que le acompañó a esta ronda de conversaciones entre el gobierno norteamericano y el régimen de los hermanos Castro. La parte norteamericana, muy amable, muy receptiva, muy interesados en saber nuestras opiniones o escucharlas incluso nuevamente, porque ya bastante hemos venido hablando sobre el tema, el diálogo fraterno, muy respetuoso, y lo más importante, manifiestan que es un compromiso con la defensa de los derechos humanos, compromiso que los Estados Unidos vienen sosteniendo no solamente en el caso cubano, sino a nivel planetario. Es prioridad para su gobierno en estas conversaciones. Y eso nos satisface, saber que se mantiene ese compromiso y la solidaridad con quienes defendemos los derechos elementales del pueblo de Cuba.
Sin duda hay diversas opiniones dentro de la oposición de la sociedad civil sobre el paso que ha dado Estados Unidos. Esto también se lo plantearon, lo conocía ya la subsecretaria de Estado, la señora Jacobson.
Sí, mira, yo pienso que lo más importante es que comprende, es una persona muy informada y que comprende muy bien la situación actual en Cuba. También es muy importante que ellos conocen, la delegación norteamericana conoce que hay diversos puntos, hay varios puntos, varias opiniones en la oposición interna, en la sociedad civil independiente cubana, sobre el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y el régimen cubano, y que ellos saben que van a ser muy complejas estas conversaciones, estas negociaciones, porque la parte cubana no demuestra para nada, ya desde el comienzo se nota que no hay muy buena fe en el avance, ¿no? Y a la parte cubana, incluso lo digo públicamente, las conversaciones van a ser largas y que quieren o no permitirán que se inmiscuya nadie en los asuntos internos, y esto tiene una traducción para el régimen cubano. El tema de los derechos humanos, hablar de derechos humanos, que es un tema universal, es inmiscuirse en asuntos internos, cosa que no es así, porque como acabo de decirte, como reitero, el tema de la defensa de los derechos humanos es una cuestión de la Carta de Naciones Unidas, es una cuestión de todas las naciones que hayan firmado o se hayan comprometido con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y deben ser respetados esos derechos.
La mayoría de los representantes o miembros de la sociedad civil, de la oposición, activistas cubanos, coinciden en la libertad, la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ahí están unidos.
La mayoría coincidimos en más del 90% de los puntos, es decir, la cuestión fundamental es la lucha pacífica, el protagonismo de la sociedad civil independiente y del pueblo cubano en la lucha por sus derechos y libertades fundamentales. La mayoría coincide en que sin una lucha fuerte, sólida, interna, eso no va a ser alcanzado. La mayoría sabe o coincidimos en la importancia que tiene la solidaridad de las naciones del mundo libre, no solamente Estados Unidos, sino también la Unión Europea, América Latina y todos aquellos pueblos y gobiernos que viven en democracia. Ahora, el punto donde hay divergencias es a la hora de evaluar cuán positivo pueda resultar todo este proceso. Nosotros personalmente, desde la Unión Patriótica de Cuba, creemos que es un proceso bien complejo y que como buena partida de ajedrez política, los resultados van a depender de cómo muevan las piezas, los factores involucrado, y uno de los factores involucrados aquí en la cuestión de la democratización de Cuba, o el primer factor involucrado, es el pueblo cubano. A la medida que nosotros sepamos movernos, a la medida que nosotros sepamos movilizar a la población a reclamar sus derechos y libertades, y a la medida que Estados Unidos mantenga su compromiso y otros actores a nivel internacional también mantengan su solidaridad, pues entonces vamos a ver resultados. En la medida en que no hagamos la cosa correctamente, en la medida en que nos concentremos más en declaraciones o en la importancia que tienen cuestiones o factores externos más que concentrarnos en la movilización de la población, pues entonces los resultados no van a ser nada halagüeños, no van a ser nada positivos. Pero ya te digo, es lo mínimo, ¿cómo se evalúa? Ya de hecho, creo que la mayoría va comprendiendo de que ya esto es un hecho, que ya las cosas se están moviendo y que lo importante aquí es participar o por lo menos darle seguimiento y hacer valer nuestras opiniones, nuestras posiciones para que ambos negociadores la tengan en cuenta, los norteamericanos solidarios y el régimen cubano, por supuesto, totalmente contrario a ceder en el más mínimo espacio, a permitir, a dar, a garantizarle a la sociedad civil, al pueblo de Cuba, los derechos y libertades que hace más de medio siglo nos vienen pisoteando.
Por último, José Daniel, ¿cómo valoró este encuentro la subsecretaria de Estado, este desayuno de trabajo con ustedes? ¿Qué planteó ella? ¿Qué manifestó a ti y a los presentes?
Muy receptiva y muy cordial, muy amable, muy sincera, me atrevería a afirmar, y sobre todo muy solidaria. Sin duda, creo que no vamos a tener por qué preocuparnos en cuanto a que el gobierno de los Estados Unidos no vaya a tener en cuenta, vaya a dejar de lado el tema de los derechos humanos. Nos parece que van a mantener su postura solidaria, siempre y cuando, repito, nosotros también mantengamos nuestra labor aquí dentro, porque si nosotros no nos esforzamos, los mejores amigos que pueda tener el pueblo de Cuba tampoco se esforzarían mucho, sería una consecuencia lógica.
Bueno, pues muchísimas gracias a José Daniel.
Gracias a ustedes.
Quiero destacar también que junto a la jefa de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Roberta Jacobson, estuvieron en este desayuno de trabajo Marta Beatriz Roque Cabello, Miriam Leiva, José Daniel Ferrer, como escuchábamos ahora, Elizardo Sánchez Santa Cruz, Guillermo Fariñas, Antonio Rodiles y Héctor Maceda. Vamos a pasar de nuevo a La Habana. Está con nosotros la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la hemos invitado porque ella rechazó estar presente en este encuentro con la subsecretaria de Estado. Le damos la bienvenida al programa. Berta, bienvenida. ¿El motivo cuál es?
Bueno, mire, realmente el día 18, con los senadores que estuvieron aquí en Cuba, vimos que no existió un balance en cuanto la opinión de los participantes, y la dama de blanco le pedimos a funcionarios de la sección de intereses que existiera una equidad en cuanto a la opinión de los participantes en este desayuno. Realmente no tuvimos respuesta con respecto a esto y decidimos no estar presentes. Pero bueno, lo más importante es que nuestros pedidos, nuestros reclamos y preocupaciones no pudimos dársela directamente a la subsecretaria de Estado, pero lo podemos hacer público y siempre vamos a saber que va a llegar a los oídos del gobierno norteamericano.
Berta Soler, ¿por qué las Damas de Blanco rechazan el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana? ¿Qué crítica hay al respecto por parte de ustedes?
Bueno, mira, realmente nosotros la rechazamos puesto de que sabemos bien de que no se va a empoderar el pueblo de Cuba. Quien se va a empoderar es el gobierno de Cuba para poder reprimir y fortalecer su maquinaria represiva. El gobierno de Cuba no tiene ninguna voluntad de cambiar su política. Mientras que no cambie su política, mientras que no se respeten los derechos humanos, mientras que no existan libertades fundamentales para todos los cubanos y el mismo derecho para todos los cubanos, no estamos hablando de nada. No queremos vivir el mismo modelo chino, que hay economía y no hay libertades y hay sufrimiento. Queremos realmente libertades y queremos derecho para todos los cubanos, pero también economía, desarrollo, que no va a ser así. También quiero decirle que esto no depende del gobierno norteamericano ni depende de ningún gobierno. Las libertades y los respetos a los derechos humanos y el cambio de política del gobierno cubano depende de nosotros los cubanos. Si no tiene voluntad el gobierno cubano, pues nada, nosotros somos dentro de Cuba lo que tenemos que exigirle y hacer que el gobierno cubano cambie su política y que respete los derechos humanos. Lo que sí queremos contar con el apoyo moral y espiritual de los gobiernos, y en este caso ahora el gobierno norteamericano, que empieza sus relaciones o empezó sus relaciones con el gobierno cubano, de exigirle y condicionarlo y comprometerlo a que cumpla con estas cosas. Una persona sin libertad y sin derecho, pues nada, no tiene nada. Es mejor que resista.
¿Pero usted no cree que las damas de blanco perdieron la oportunidad de expresar frente a frente a la jefa de la delegación de Estados Unidos esto que usted nos está diciendo a nosotros?
Sí, mire, claro que sí, es una oportunidad que hemos perdido de estar allá, pero siempre yo pongo por delante principio y patria. Mi padre y mis principios están por encima. Y si realmente estamos expresando y le pedimos a los funcionarios de la sesión de intereses de que tuvieran cuidado con lo que es la balance en cuanto a opiniones de los participantes, y lo solicitamos, incluso se lo dijimos con tiempo previsto de que no sucediera, de que no sucediera lo que sucedió el día 18, y bueno, realmente fue seleccionado a los participantes y no se tuvo en cuenta lo que se podía plantear, lo que estamos planteando. Entonces, bueno, pienso que es una oportunidad que se pierde, pero lo más importante es que nuestros pedidos, nuestros reclamos y preocupaciones, aunque no se le digan directamente a la subsecretaria de Estado, sí sé que va a llegar al gobierno y también en la comunidad internacional lo va a saber, pero muchos de los que van a estar presentes ahí lo podrán plantear.
Para finalizar, Berta, ¿qué expectativas ha podido usted recoger de la sociedad civil, del cubano de a pie, con este tipo de gestión que hace Estados Unidos para restablecer relaciones con Cuba?
No, mira, podemos decir que pudiera haber un 40% que sí está a favor de estas medidas y podemos decir 60% está en contra de estas medidas, claro, con su argumento. Esto más o menos es un balance que hacemos, pero también vamos a hablar de pueblo, no solo de la sociedad civil. El pueblo está bien preocupado.
Bueno, pues muchísimas gracias a usted, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco desde La Habana con nosotros. Hoy en las noticias, ¿cómo son?
Bueno, gracias a ti, que Dios te bendiga.
A usted también. Y después de la pausa vamos a regresar para comentar un poco la jornada informativa de esta semana acá en Estados Unidos.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Bueno, continuamos y vamos ahora sí a repasar la jornada noticiosa acá esta semana en Estados Unidos. Tuvimos el discurso de la Unión, también en medio de todo esto el presidente Obama llamó a los republicanos a trabajar sobre la economía, sobre otros temas también que tienen que ver con la nación americana, y le pidió al Congreso, o le encargó precisamente, que asumiera como primera tarea poner punto final al embargo económico de Estados Unidos al régimen de La Habana. Vamos a conversar también sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, la reunión que tuvo lugar allá en La Habana, y nadie mejor que nuestros invitados. Luis Pavón Roca, que se ha mudado a Washington, D.C. temporalmente, por cierto, y Guillermo Martínez, nuestros analistas. Guillermo, muy cerca también de la capital, así que bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos a todos.
Guillermo,
tecnológicamente esto es una maravilla. Una persona en Washington, una persona camina a Washington y tú en el estudio.
Claro, esto es historia. Y hablando de historia, vamos primero con usted, Guillermo. ¿Qué le pareció el discurso de la Unión del presidente Barack Obama este año?
Como discurso, maravillosamente bueno. El presidente Obama es uno de los mejores oradores que yo recuerdo. Yo creo que es el mejor orador como presidente americano desde John Kennedy. De verdad, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, pero la forma en que lo dice tiene fuerza, tiene impacto y tiene gancho. O sea, el presidente planteó una cuestión, un discurso populista y partidista, pero muy bueno su discurso.
Luis,
tengo que concurrir. Yo creo que, en mi opinión, es el mejor discurso que ha dado Obama, que nos tiene acostumbrado a dar buenos discursos, pero hacía tiempo como que extrañábamos un discurso de esta naturaleza. ¿Por qué? Primero, porque va a un Congreso que está del partido opuesto. Es la primera vez que se enfrenta ya formalmente, después de las elecciones, a una casa, son dos cámaras, ¿no? El Senado y lo que sería la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, como la llaman aquí, que están en control del Partido Republicano. Y ya había habido escaramuzas en las primeras dos semanas de año sobre qué va a pasar en estos dos años. El presidente, para que los amigos que nos están escuchando en Cuba visualicen esto, les dice y les advierte: les voy a vetar las medidas que ustedes propongan que no vayan de acuerdo a la política pública, que yo entiendo que es la correcta. Esto no se acostumbra a hacer, es una cosa bien agresiva. Vetar es cuando las dos cámaras aprueban un proyecto y el presidente decide no firmarlo, y tendrían que tener una supermayoría en las cámaras para ir por encima del veto del presidente, ¿no? Y él, muy elegantemente, usando el sarcasmo, usando los chistes y usando la astucia, plantea una agenda bipartita. Él no se pone a pelear con los republicanos. Es lo que les dice: mire, aquí hay un montón de cosas que nosotros antes podíamos hablar y algo ha pasado que ya no podemos hablar de nada. Y lo que ha pasado es el tipo así, ¿no? En español lo llaman los teteros. Y yo creo que fue magistral en tratar de volver la discusión al centro, ¿no? Y decirle a los demócratas y republicanos: mire, tenemos que correr un país. Yo me quedan dos años, pero vengo aquí, estoy activo, combativo y vengo a probar cosas.
Pero Pavón, él también planteó una serie de cosas, aparte de las cosas que tienen apoyo bipartidista. Él planteó una serie de cosas que sabe que no va a aprobar el Congreso Republicano: subirle los impuestos a los ricos para darle ese dinero a la clase media. Es una medida altamente populista y tiene mucho gancho, pero el Partido Republicano, por la mayoría, no se lo va a aprobar. Y hay otras medidas como esta. Pero lo más interesante para mí, Pavón, fue que el presidente tiene una estrategia muy interesante desde la Casa Blanca. Ellos dicen que la gran mayoría republicana en el Senado y en la Cámara de Representantes obtenida ahora en las elecciones del 2014 es una mayoría obtenida con muy pocos votantes, porque el porcentaje de votantes que vota en una elección no presidencial es mucho menor al porcentaje de votantes que voten en una elección presidencial. Entonces la Casa Blanca y el presidente dicen para adentro, o sea, dicen a sí mismos: yo puedo tener una posición fuerte, ir en contra contra de esta gente, porque si tuviéramos que ir a una elección, la gran mayoría de este país está a favor mío en estos momentos. Y la prueba es que en la última encuesta el presidente tiene el 50% de popularidad. Así que es una idea muy interesante plantear en los momentos en que los republicanos tienen su mayor victoria, el considerarse no derrotado y partirle para arriba a los republicanos.
Precisamente hablando de los republicanos, y se nos avanza el tiempo acá en el programa, disculpen, pero hay temas todavía que habíamos propuesto, y es el pedido este que ha hecho de cambio de política en relación diplomática con Cuba, pero sobre todo al Congreso, de que den el paso y levanten el embargo. A ver, Luis Pavón.
Pues mira, es parte de lo que estaba hablando Guillermo, les está diciendo: yo voy a seguir siendo presidente, y empezó la campaña política, porque dijo: yo voy a someter las medidas y voy a estar de rabo a rabo en el país caminando explicándolo. Un dato que obtuve porque estoy en Washington. Al otro día el vicepresidente se dirigió a la conferencia de alcaldes de toda la nación y fue a repetir lo mismo, con especial énfasis en lo de Cuba. O sea, lo que está diciendo el presidente es: esto va para adelante, y ustedes, pues, miren a ver lo que van a hacer, porque yo se lo voy a explicar al país. Lo de Cuba no tengo duda, yo tenía mis dudas hasta antes de este viaje de cómo eso iba a funcionar. Me parece que lo que he observado aquí en estos 3 o 4 días, primero, que no hay un partido republicano unido en contra del tema. Yo creo que hay 2 partidos republicanos, y sabe Dios si 2 partidos demócratas. Están muchos republicanos que están diciendo: mire, ese embargo, llevamos 50 años con él, la frase que usó el presidente, llevamos 50 años y no funciona, ya es hora de revisarlo. Y con excepción de los congresistas de la Florida y cubanoamericanos como Bob Meléndez, por eso digo que en el Partido Demócrata tampoco la cosa está tan clara, pero ciertamente los que defienden el embargo, no les veo una mayoría ni en el republicano y obviamente menos en el Partido Demócrata. Así que, ojo, que yo creo que eso puede terminar siendo parte de alguna transacción, de alguna medida de ley.
Guillermo, antes de escucharlo, usted también nuevamente repetir, y lo hablábamos en la tertulia en el programa, la tarjeta Mastercard ha anunciado en las últimas horas que levantará el bloqueo a las operaciones en Cuba precisamente a partir del mes de marzo. Es decir, que esto va rápido. Adelante, Guillermo.
Absolutamente, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pavón, de que en el Congreso las cosas van a ir bien con respecto al embargo, porque yo creo que ni siquiera van a llegar a un voto. Primero que nada, en la Cámara de Representantes, Boehner, los republicanos tienen una supermayoría, tienen la mayor mayoría que existe desde el año 1922. Tú a esto le agregas congresistas como Aldo Cires, de Nueva York, el que reemplazó a Bob Menéndez en la Cámara de Representantes, y otro congresista cubano-americano en Delaware que también están en contra. No vas a encontrar la forma de que esto pase en la Cámara. Y en el Senado tuvieran los votos. Es muy sencillo, porque el presidente del Senado ha dicho que no lo va a considerar. Si él no lo considera y no lo trae un voto en el Senado, no pasa. O sea, sencillamente no llega ni siquiera a votación. Y eso es lo que yo creo que hay que tener claro en todo esto. El acercamiento entre Cuba y Estados Unidos ya es una realidad. Ya están ocurriendo cosas y las estamos viendo. Pero el levantamiento del embargo como tal, eso todavía no está bien cocinado.
No, y toma tiempo, y lo tiene que establecer el Congreso de los Estados Unidos. Terminamos así en el día de hoy. Gracias, Guillermo Martínez, también a Luis Pavón Roca. Gracias a ustedes por ver este repaso de las noticias más importantes esta semana acá en los Estados Unidos. Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Mi nombre es José Luis Ramos. Buen fin de semana. Hasta el lunes.